Hablaremos de inventos hoy. Uh-huh. Un catálogo de inventos. Uh-huh. Algunos de ellos no muy importantes, ¿no? No se trata del fonógrafo, esos inventos famosos de autor, como el fonógrafo, como el cinematógrafo, etc. Ni tampoco de inventos decisivos y ancestrales, como la rueda, sino de algunos inventos laterales. El primero es el más antiguo, y el único legendario de esta lista, es el aplauso. Oh. Repito, es el aplauso. Vamos a aplaudir para...
como muestra.
Como muestra. Bueno, muchas gracias.
Esto por si alguien no sabía lo que era un aplauso, está bien, sí, ilustrado.
Por si alguien no... Es claro. Programa ilustrativo. ¿Qué es un aplauso? Esto. Es la famosa demostración ostensible.
Plaza Sésamo.
Sostener con la mano el objeto que uno intenta definir.
Sí.
Para ahorrarse problemas, incluso.
Sí, claro.
¿Qué es una desilusión? Bueno, uno mete la mano en el bolsillo, saca una desilusión y la sacude delante del público y todos comprenden inmediatamente de qué se trata. Primer invento, el aplauso. Las musas vivían cerca del monte Helicón, pequeño barrio, me imagino. Yo eran 9 las musas. Y tenían un entenado, un ayudante, un muchachito, que no tenía mucha importancia, tanto es así que se llamaba Croto. De nombre Croto, fíjese. Croto proviene, recordemos, aquí estamos, de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Croto, que en cierta ocasión, para unas elecciones, permitió que los que no tuvieran recursos para viajar en ferrocarril pudieran hacerlo gratuitamente en los vagones de carga. Y desde entonces se llamó Croto a todos los que viajaban en los vagones de carga, hubiera o no elecciones. De manera que así se llamaba, incluso antes del doctor Croto, este ayudante de las musas, Croto. Y cierta vez, para enfatizar, para subrayar, para aprobar los cantos, las danzas, los poemas de las musas, Croto tuvo la ocurrencia de golpear sus manos y decir: me parece que esto puede ser un código universal de aprobación. E inventó el aplauso. Y las musas, para agradecerle semejante invento, o lo hicieron inmortal, o le dieron algún don que en este momento no me acuerdo. Pero podría ser la inmortalidad, no creo, las musas no daban la inmortalidad. Pero podrían dar algún don poético, no importa, lo premiaron, no sé qué. ¿Dejaron que se acostara con ella sucesivamente? No lo sé. Pero ese es el primer invento, que está casi fuera de la lista, pero me parece extraordinario recordar a Croto. Si no hubiera aplausos, no habría una forma de subrayar y no habría forma de darse cuenta de que las obras del teatro han finalizado.
Y los discursos y todo.
Y los discursos,
¿no?
Y todo. Incluso hay un recurso, no neguemos, que es el de aplaudir en cualquier parte para ver si el artista o el orador condesciende a dar término al discurso, nada más que por... Muy bien, y ahora sí, vamos al primero de los inventos, después de uno que está fuera de concurso. La lata de conserva se inventó medio siglo antes que la abrelata.
¿Qué me está diciendo?
Lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas de conserva permanecieron cerradas.
Por eso se llaman de conserva, porque había que aguantar.
Yo creo que Julio Verne había hecho el abrelata antes de todo, de la lata.
Probablemente. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida. Las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. Pero se ofrecían muchas dificultades. Un tiro solucionaba el problema. Algunos abren a tiros los envases de quesitos Adler. Son absolutamente inexpugnables. Y hay otra cosa que es muy difícil de abrir y un día se lo voy a contar.
¿No lo puede decir ahora?
No lo puedo decir. Muy bien.
Yo me imagino.
Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar entonces en el abrelatas. Y el primer abrelata fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era un artilugio enorme, me refiero a Ezra Warner, no, al abrelata me refiero, cuya vista impresionaba a cualquiera. Me gusta esta frase. Era un artilugio enorme cuya vista impresionaba a cualquiera.
Es la descripción de un vino.
Sí. Una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes para quienes los manejaban. Accidentes de todo orden. Por ejemplo, el que estaba abriendo la lata se desgraciaba redondamente. O se cortaba, o también a veces sufrían accidentes los que miraban. El abrelata saltaba... No. Y se le clavaba en la frente a una vieja. Eso es lo que pasaba con el abrelatas, el que es el primero.
Cata, ¿dónde está el abrelatas? Que lo tiro de las patas, no lo puedo encontrar.
Recién en 1870 apareció el abrelatas que conocemos, con rueditas cortantes girando alrededor del borde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer cortes ornamentales para soldar verjas lujosas, esas cosas, para la verja, ¿vio? Uh-huh. Esos firuletes. Su éxito fue instantáneo. El Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. Segundo invento. La primera máquina extractora de polvo se presentó en 1828 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que en realidad soplaba. Era una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba, sería mejor, una bolsa de aire comprimido. Entonces el aire se proyectaba sobre la alfombra con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja, cosa que no ocurría jamás. La suciedad salía disparada para cualquier parte. Un joven inglés llamado Herbert Wood asistió a una demostración e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Bohr pasó algún tiempo pensando en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas: hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo.
Cora, contéstamelo ahora, ¿dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar.
Luego, Booth comprendió que, además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro. Esto lo encontró en 1901. Aquel año patentó su invento. Pero era muy grande la aspiradora. Era tan grande que debía ser trasladada entre tres personas en una carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes como, por ejemplo, aspirar la abadía de Westminster en ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. Imagínense, no lo vamos a recibir con la abadía roñosa. Muy bien, más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos de tifus. Aquel tifus se contagiaba a través del polvo en suspensión. 15 aspiradoras al mando de Booth trabajaron día y noche. Se sacaron 26 camiones de polvo. Y tal vez por una feliz casualidad, yo qué sé, ¿no? terminó la epidemia. A partir de 1918 empezaron a comercializarse aquellas máquinas. Eso es todo lo que tenemos que decir respecto de las aspiradoras. Hace 2.700 años, el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, utilizando como materia prima dientes de animales, e incluso humanos, que tallaban a la medida de las necesidades del cliente. Ya en la Edad Media los dentistas no creían en la posibilidad de la dentadura postiza y las prácticas odontológicas se estancaron. Isabel I de Inglaterra, como hemos contado aquí, disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes dejaba su boca, rellenando los agujeros con tiras de tela que colocaba sobre las encías para evitar por lo menos que se le hundieran los labios. Y eso era la reina, calcular.
Qué lindo.
Cómo andaríamos los pobres, ¿no? A finales del siglo XVII, la dentadura postiza era todavía una rareza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos mediante ataduras de seda. Cosa, ¿no? Y las piezas eran talladas a mano. Se utilizaban dientes humanos que vendían los pobres. Otras veces eran engastados estos dientes en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que con aquellas dentaduras no se podía comer, porque al primer mordisco se te torcían todos los dientes.
Luisa, alcánzame deprisa, la dentadura postiza, que tengo que salir.
A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos de las damas de la corte, ideó un sistema de fijación de las piezas dentarias superiores. Lo de abajo ni hablar. Usaba unos muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. El mordisco entonces era compensado por un sistema de resortes. Pero había un problema.
Como mínimo.
No, resultaba imposible mantener la boca cerrada. Ya que los resortes te la abrían.
Pero se la pasa masticando aire, así una cosa.
Hay mucha gente igual que habla.
Después inventó el chicle para tener algo. Para algo.
Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro de los dientes artificiales. Se pudrían. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza. No soportaba el mal olor de los dientes de marfil, por lo que lo sumergía en Oporto durante toda la noche. El problema desapareció a finales del siglo XVIII, cuando murió Washington. Con el invento de la dentadura de porcelana, ¿no? La vulcanita, una zamba, un compuesto de caucho, fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, hasta que en cierta ocasión se prendió fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarro en un club de Londres, ¿vio? Como decirlo, pitaba hasta el final y le agarró fuego la dentadura de celuloide y tuvieron que apagarlo a sifonazo. A principios del siglo XIX, y este es el último invento, en Inglaterra inventaron unos pequeños órganos que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesario un instrumentista. Bastaba con girar una manivela, directamente dabas vuelta la manija. Y estos organitos llenaron las calles de música y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta. Todavía no existía el fonógrafo. Y así gente que jamás había oído un piano o un violín pudo conocer cierta humilde emoción musical. Después, el fonógrafo desplazó estos aparatos, que inmediatamente, solo en virtud de su ausencia, tomaron una dignidad artística que antes no tenían. Hay una poesía de Carriego, el mejor verso que escribió Carriego, se llama Has vuelto, y habla de un organito. Todavía existían los organitos en tiempos de Carriego. Miren qué linda que es. Es más larga que esto, pero al organito se le dice pianito. Tengo tiempo de recitarlo. No pensaba hacerlo. Pianito que cruzas la calle cansado, moliendo el eterno, familiar motivo que el año pasado gemía a la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre. ¿Acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso? Y luego de un balance te irás como una tristeza que cruza la calle desierta. Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego, qué triste lloraban los ojos del cielo. Qué linda es. Los aparatos posteriores vinieron a eliminar al organillero, fueron ya eléctricos, y vinieron a agregar otra cosa: el tipo del organito, del organillero, te pedía una moneda, vos le dabas una moneda para que el tipo diera vuelta a la manija. Los aparatos, como las vitrolas de los bares, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, zafonolas.
Zafonolas. Sí, pero no era la fonola, porque la fonola es otra cosa. Era la máquina esta que había que poner el dinero. En vez de dársela a un señor, la moneda la ponías en una ranura, ¿no? Fui a la discoteca, le conté todo esto, volví a recitar el verso de Carriego y el tipo me dio una moneda. Le di lástima y me dio una moneda.
Bueno, no sé si le dio lástima o fue un gesto de...
Una moneda es la canción que escucharemos ahora por Cabernet. Así que, en homenaje a aquellos organilleros que recibían una moneda, en homenaje a mí mismo, que fui limosneado por el discotecario, y a todos los aparatos que devuelven música por monedas, ¿qué otra cosa mejor podrán comprar los mercaderes con el dinero que pagamos por su vino?, decía Omar Khayyam. Escucharemos entonces este tema de Ale Dolina que canta Cabernet.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro fundoso es más limpio que yo, señor. Tenía 1100 palacios y en cada palacio en Aren, y 1,000,000 de mayordomos que al sonar la campana cantaban así. Pude viajar a la luna, lo que mi propia nave espacial, fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué, señor.
Moneda,
escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día hablaré, señor de la moneda, escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre intento ser.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, una moneda.